1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Encantadora Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos, estén donde estén. ¿Sabes qué? He estado leyendo en internet y buscando noticias insólitas y hubo una que me atrapó, me llamó poderosamente la atención. Que el señor Aaron Chivernack, de 34 años y nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, cumplió en Las Vegas el mes pasado su sueño de contraer matrimonio con su pareja de muchísimos años. Esto no hubiese llamado la atención si la pareja no hubiese sido un smartphone. El tipo se casó con su teléfono celular.
Es que en estas capillas de Las Vegas todo puede pasar.
Así
usted
mismo.
Pasa, usted paga lo que debe ahí y ahí lo casan con quien usted quiera.
Bueno, no, yo
pero
no
eso no tiene efecto legal. Eso fue una cosa simbólica, ¿verdad?
Bueno, no sé, pero es interesantón y se ha colado en la lista de los tres.
Bueno, pero la relación con su smartphone no es una relación de hace muchos años, ¿no? Es algo reciente seguramente.
Bueno, yo me puedo casar con una muchacha que es recién, ¿no? Bueno, yo no puedo.
Pero fue con
casado.
El smartphone, porque cuando vengan modelos nuevos a lo mejor lo quiere cambiar. No, no, no va a ser el primero que hace eso.
No, y de hecho estaba pensando y yo decía, caramba, el sacerdote después en la ceremonia, ¿cómo la concluyó? Que el próximo smartphone lo separe.
A lo mejor fue con Siri, la asistente, y entonces tú dices, bueno, o Cortana, que es la del sistema Android.
Igual no se me hace muy mala una pareja, que mi teléfono sea mi pareja. No pelea, no reclama mucho, en fin. Si tú fueras mi iPhone y yo me casara contigo, y por alguna razón tuviera que usar un teléfono fijo, ¿lo tomarías como una infidelidad entonces?
Mira, te daba tabla, sí, de las grandes y con puntillita.
¿Y qué tabla?
Ay, 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 estoy aprovechando aquí un pie forzado, ¿eh? Para presentar a nuestros invitados de hoy. Efectivamente, vamos a conversar con el director de la orquesta La Tabla, pero antes lo presentamos con su música.
Moyuba y Balofi, Moyuba y Balude, Moyuba y Dau, Moyuba Chupá, Moyuba Gere, Moyuba y Rumba lo yugo tú, Moyuba y Rumba lo yugo si, Moyuba Gogi Pere, Olor un time lo que Uruguay, King Olofi en Uruguay, Mofoyu Boloru, Omifun Egun, Omifun Ile, Omifun Olorum, Ahí Bayolo Tumare, Bopo Araonu, Orumili Boru, Orumili Boya, Orumili Bocheche. Arriba que llegó la tabla. Cambió el tambor a chango por el tablero que marca certera adivinación. Se hizo alguien sabio con claridad al pensar, aconsejando lo bueno a quien se va a consultar. Por otro lado, el tambor, hecho de fina madera, tomó su nombre en la tabla, sonando de qué manera. La gente viene y comenta. ¿Quién es el que está sonando? De fondo son los tableros que ahora venimos arrasando. ¡Vaya!
Amigos, hoy conversamos en 1800 Online con Yadiel Bolaño, director de la orquesta La Tabla. ¿Qué tal, Yadiel? Bienvenido.
De verdad que muchas gracias por la invitación. Estoy contentísimo que a los jóvenes también nos den la posibilidad de exponer la música que se hace en Cuba en estos momentos.
Bueno, pero tampoco presuma tanto de jóvenes, porque ya tan joven como que no está.
Pero qué cosa tan grande. Mira tú, es que quiere que todo el mundo tenga la edad de él. Yadiel y yo somos muy, muy jóvenes.
Es que nosotros con
joven es mi nieto.
Sí, deja que fuera de envidia.
Claro, en dos palabras, como decía una amiga mía, en dos palabras, envidia.
Es verdad.
Oye, ¿desde cuándo existe La Tabla como agrupación musical? ¿Cómo se creó la orquesta y quiénes la integran?
La orquesta, somos jóvenes egresados de las distintas escuelas de arte, que cuando estábamos estudiando precisamente, sabes que hubo un tiempo que allá algunos profesores estaban en contra de los muchachos dentro de las escuelas de arte, como es, se estudia la música clásica. Académica, sí. Clásica y demás. No se hiciera música popular dentro de la escuela. Y nosotros logramos que eso sí se pudiera hacer, y un poco con inteligencia y astucia, ¿no? Que hacíamos que los muchachos que se tenían que graduar le permiten hacer como una parte un tanto más popular dentro de su graduación, y nosotros decíamos, bueno, aprovecharíamos la orquesta que se encargaba de acompañar a esa gente. Entonces ensayábamos, nos dejaban hacer de todo ya por acompañar a la gente.
¿Pero cómo se explica que limiten la creación así?
No, pero eso fue en algunos momentos para que los muchachos técnicamente no perdieran.
Sí, no.
algunos no se, popular, no se fueran para otras cosas y no perdieran las técnicas más ortodoxas, por claro. decirlo de alguna manera, de la música clásica que lo necesitaba.
¿Y ustedes por qué decidieron escaparse de los...?
No,
de...
sencillamente es que tú sabes que la música cubana te atrapa. Y nosotros de muchachos, de bien pequeños, estábamos, casi todos estábamos primero por el jazz, por la música un poco más de la trova tradicional cubana, del son cubano. Entonces por ahí se nos fue colando toda aquella bichito de hacer otro tipo de música que no fuera clásica, que de hecho es la que más me gusta a mí. Yo fuera ahora mismo contrabajista de la Sinfónica Nacional.
Pero... Y hablando de otro género que tocan los como un grupo de música tradicional cubana, más o menos,
sí,
que hacen.
El aunque, son.
Exacto, el son.
El son.
¿Por qué si son tan jóvenes, y me parece un poco curioso, que siendo tan joven y existiendo tanto boom, y tanto boom comercial también, de los géneros urbanos como el reggaetón, ¿por qué no montar un reggaetón y no por aquí que es más corto?
Porque cuando uno empieza realmente a adentrarse dentro de la música, bueno, cuando tú empiezas a estudiar música, te mandan a Bach, a Beethoven, y te remontas atrás. Y lo mismo sucede con la música popular. Cuando empiezas a ver a muchachos, a gente, inclusive mayores, que tú te sientas y le preguntas a maestro, maestro, ¿qué usted me recomienda? Y me dice, no, tiene que oír a fulano y tiene que oír a mengano. No invente. Lo demás es copia y no sé qué más, y vas a hacer una copia de esa gente. Entonces, tienes que remontarte obligatoriamente a toda esa música. Cuando tú empiezas, quizás a lo mejor te choca, porque no es tu época, no es tu momento, y te están hablando de cosas, inclusive en los textos, que no tienen nada que ver con lo que te está pasando a ti en la actualidad. Pero después le vas cogiendo como un cariño, no sé qué es lo que va sucediendo, te vas enredando con esta música que, por lo menos a mí, yo termino por fascinarme. Y inclusive dentro de la orquesta, en sus comienzos, cuando ya salimos de la escuela, me decías que cómo surgió un poco dentro de la escuela, experimentando, viendo a ver cómo es que podíamos nosotros escribir, porque no sabíamos hacer arreglos musicales y demás, pues no habíamos llegado a la universidad, que se estudia esa asignatura, pero no realmente música popular en Cuba. Se estudia más de música académica y demás. Eso se aprende en la calle, como dicen la gente. Cuando ya salimos a hacer servicio social, me mandan a hacer servicio social a la Isla de la Juventud, un lugar de primera y pata, como decimos los cubanos. Dije, coño, para la isla,
¿qué hago aquí?
Hacer para allá? Me va a ver loco esta gente. Porque yo tenía todo mi mundo centrado en La Habana, ¿sabes?
Pero bueno, también te nutriste de ritmos de ahí, de la isla.
Sí, pero bueno, como el sucuzuco.
El sucuzuco y todo lo que canta Kempi.
¿Qué sucede? Yo llego y digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero fue una experiencia, ¿verdad? Espectacular. Porque tuve que aprender a batirme con el público, que no lo habíamos hecho. Nosotros tocábamos para muchachos de la escuela, y como quiera que sea, el músico te entiende y tú sabes más o menos por dónde el músico se va a mover.
Pero no, y hay vinareñas que están buenas también.
no ande ahí, que tenemos público.
Ahorita hablamos del público. Y entonces, cuando llegamos ahí, empezamos a batirnos con el público, cómo lograr llegarle a la gente, y empezó a funcionar. Empezó a funcionar con tiempo, ahí se logra hacer la agrupación, logramos empezar a hacer nuestros primeros temas que sonaran en la radio, sobre todo local, hasta que después ya regresó a La Habana. Tú sabes que todo el mundo tiene que vivir al país.
Sí, claro, claro. ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿Cómo te sentiste la primera vez que te paraste así, frente a un escenario, a tocarle a la gente?
¿No,
la
¿No primera...
tenías miedo de decir, y si se va a toda esta gente?
La primera vez, no fue con la orquesta, porque también tuve la posibilidad de tocar con otras agrupaciones. Una vez tenía 3 kilos de audio, tú sabes, eso es una exageración de audio, tuve que tocar delante de la banda y ponía muy alto el bajo, y cuando toqué yo, tú sabes, pebolo, me quité los pebolos para no verle a la gente porque me dio un susto. Pero tenía 15 años nada más. Sí, es difícil. Pero la primera vez, y me sigue pasando, yo miro a la gente y cuando veo que alguien no está bailando, digo, coño, ¿cómo yo hago que ese tipo se levante? No soy yo el que está cantando, pero estoy tocando. Ese trato que de ver por dónde es que voy moviendo el repertorio, cómo es que voy cambiando la bola, le voy diciendo al cantante, mira, este tipo está sentado, vamos a levantarlo, métete con él, dile algo, no sé. Y así es como va. Pero siempre me pongo nervioso. Una profesora una vez nos dijo que si uno no se ponía nervioso, sobre todo en el clásico, antes de tocar, antes de hacer un concierto, era que no le interesaba lo que uno estaba haciendo. Y yo lo tomé como algo de, bueno, vamos a aprovecharme esto, a lo mejor es que de verdad me interesa bastante.
¿Y qué haces para sobreponerte a ese nervio? ¿Haces brujería?
No, ¿algo? A veces cierro los ojos y me concentro en la música y empiezo a sentir que la misma música me va llevando y empiezo a gozar.
No, pero eso ya cuando estás. Yo digo antes de salir.
Antes no lo
cuando
pienso.
Cuando miras mucho. Así, ves la gente y dices, ah.
No. no lo pienso porque estoy pendiente de todo. Las luces las pusiste, lo otro lo pueden meter. Oye, fulano, acuérdate que viene todo después.
Y
oye,
esas cosas no las enseñan en la academia. Ese tipo, no es música tampoco.
Eso es la calle. Sí,
la calle, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tomó empezar a coger calle? Que tú decías, ya me siento cómodo organizando esto.
No, todavía.
¿Todavía?
Eso me parece que todavía, porque siempre te enfrentas a distintas problemáticas. Un cantante hoy está que en el segundo, tercer número no está tan bien y tú dices, ¿y ahora cómo le tiro el otro número que es más duro todavía? Déjame ver, y por ahí te vas jugando, no sé, son cosas que
en
la
salsa y en el son pasa mucho en las agrupaciones que se van los músicos constantemente, uno se va para otro grupo y explorar o incluso para hacer su propio músico. ¿Cómo lidias tú como director de orquesta con ese fenómeno?
A mí una persona que una vez me dijo que es una persona que yo admiro mucho, viví durante mucho tiempo al lado de su casa, que fue el maestro Juan Fonben. Él me dijo, mira, si tú quieres estar en talla y que nunca te golpee la ida de algún músico, que casi todos, para mí son importantes siempre todos, porque cada uno siempre, sobre todo en mi orquesta, aportan su granito de arena, y además uno se siente cómodo, y hay un momento que te adaptas a trabajar con ellos, tienes que ser tú el que esté arriba de la bola. Tienes que ser tú el que escriba, tienes que ser tú el que arregle, tienes que ser tú el que te sepas todo y estés arriba de todo. Tú pones en función a la gente a favor de la idea inicial que tú traes de irla argumentando, pero tienes que ser tú el que te partas con la idea. Si no, mi hermano, te vas a enredar.
Claro. No, y así cuando se te va algún músico, pues lo más fácil es robarte un músico, porque le robaste un músico a mi hermano, ¿eh?
Todavía.
En el sueño lo descubriste. Lo descubriste. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Nos vamos con el panadero de la tabla.
¡Vaya! Llegó el pan.
Es el tema que estamos escuchando de la orquesta La Tabla, porque estamos hoy conversando con su director Yadiel Bolaño, y ahora se nos une la vocalista, su esposa además, Jensi Rangel, porque estamos ahora a punto de conversar sobre qué los trae a Miami. Cuéntenme.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. A Yadiel siempre me gusta decir que yo soy su esposa. No sé por qué.
¿Será porque tú lo obligas?
Dice ella que es porque es linda.
No, tenemos de eso muchas anécdotas, pero bueno. Pues nos trajo aquí a los Estados Unidos, porque realmente estuvimos en Puerto Rico. Pues una invitación del señor Luis Álvarez, que es el manager del Festival de Jazz de Puerto Rico, y que bueno, allá se hacen algunas experiencias con Berklee College of Music allá en Puerto Rico, y bueno, fuimos a participar de esos campus, como le llaman.
¡Wow, Berklee! ¡Felicidades!
De allá en Puerto Rico. Una experiencia maravillosa que, bueno, esperemos que se pueda extender.
Pero ahora, ¿cómo es, Yadiel, cómo es estar casado con una integrante del grupo? ¿En alguna vez terminó una discusión diciendo, porque soy el director y punto, chica?
No tanto así, nada. Ella sabe que...
Pues yo sí lo hubiese hecho.
No, pero ella sabe que yo me viro rápido.
¿Qué tú dices?
No, realmente... fuera del cliché, ¿no? Nos respetamos bastante el trabajo y nos conocemos los caracteres, sabemos ella hasta no solo, dónde podemos llegar.
No solo es vocalista, también ella lleva toda la parte de promoción, divulgación de la orquesta y tiene su equipo de trabajo independiente que hacen ese trabajo. Yo lo que siempre estoy poniendo el dedo en la casa, estoy cocinando, no sé qué más. Ve acá, ya tú le pasaste información a fulano. Oye, ya te dije que ya está.
¿Cómo que está cocinando, Chu? ¿Quién es el que cocina, tu hombre no? Cocinando en la casa.
Pues yo soy el que cocina.
Cocina rico.
Bueno, bonito y barato.
Exacto.
Todo
Jensi, además de estar en el grupo, tienes un programa de radio en Radio Cadena Habana, el programa que se llama Jazz a lo Cubano. ¿Cómo manejas tu tiempo?
Bueno, el programa...
Digo, para que no interfieran programa y
exacto,
orquesta.
Yo soy la musicóloga del programa. El programa es dirigido por un excelente director de radio que se llama Carlos Fornés, quien tiene también, además de Jazz a lo Cubano, otros programas de radio, como Saba Rock, que es un programa emblemático de allá, del rock cubano. Y bueno, el tiempo se maneja... mira, escribir para Jazz a lo Cubano es una experiencia muy bonita y que trato siempre de mantenerla, aunque el tiempo no me alcance, porque nos ponen ejercicio. Yo soy musicóloga y nos ponen el ejercicio de la crítica todo el tiempo, porque se hacen críticas a discos, a personalidades, es decir, se comenta sobre la escena del jazz cubano. Y bueno, es muy interesante porque también de alguna forma nos liga el trabajo de la orquesta, porque tenemos jazzistas dentro de la orquesta, hemos hecho un que otro cover de jazz, y bueno, eso también nos da la manera de mantenernos actualizados también musicalmente dentro de la orquesta. Es una experiencia muy bonita y que tratamos también de compartir.
Sí, pero
ahí.
¿Y el tiempo? ¿Cómo organizas eso? ¿Cómo?
Muy fácil, se escriben los guiones en la casa, se va y se graba, y otro día se ensaya, y otro día se trabaja la promoción.
Yo tengo este programa con Lisandra, que me fascina estar con ella en este programa, pero... cuando hay que darle promoción a alguien, le doy promoción a mi hermano, porque es mi hermano. ¿Haces tú lo
y
mismo?
Ahora nosotros.
¿Haces tú lo mismo con tu programa y tu orquesta?
Bueno, realmente el programa es de jazz.
No importa, tú le dices, con lo que guste jazz, también le puede gustar la salsa. Y hablando de salsa, tóquenlo.
Como el cuento de la pulga. Todo el mundo no es igual que tú, Juan.
Sería bueno. Sería bueno.
Hoy le estamos dando idea. Le estamos dando idea a Yadiel. Cuéntanos, ¿cómo puede el público cubano encontrarse más con su trabajo, asistir a sus presentaciones en Cuba?
La orquesta constantemente se está moviendo por todo el país, porque es una manera de llegarle a la gente que de verdad sigue esta música. Pues la música cubana quizás ahora mismo no está en el boom de la preferencia, pero la gente en provincia la sigue prefiriendo para sus carnavales y los momentos en que tienen un chance de divertirse. Por lo general, cada vez que no estamos, que estamos en Cuba, porque la orquesta sale con bastante frecuencia, sobre todo a Latinoamérica, estamos en alguna provincia. Y en La Habana, mira, de hecho ahora cuando regresemos vamos a estar presentándonos en un lugar, un espacio muy bonito, se llama El Sauce.
Ah, sí, claro, claro. Luis Alberto está ahí, García.
Cómo
sí,
no,
sí, sí.
El 15 vamos a estar en El Sauce, en la sala Juan Fonmen, una sala que se inauguró hace muy poco, muy bonito el lugar. Y vamos a estar haciendo otras presentaciones, que casi termina el día 31 de este mismo mes, julio, en el Pabellón Cuba, que es un lugar maravilloso, me encanta porque está en el centro del Vedado, van muchos jóvenes con una feria de arte en la rampa que se hace ahora en el verano, y ya luego entonces partiríamos para Colombia.
Nosotros hemos como que determinado que el espacio magistral para la orquesta es el Pabellón Cuba, porque ha sido un espacio que nos ha abierto las puertas, que además nos ha logrado conectar con jóvenes, que hemos podido grabar incluso audiovisuales allí que han quedado muy bien. Hemos invitado a músicos a tocar con nosotros allí y siempre tiene muy buena acogida la orquesta allí en el Pabellón Cuba, dentro del marco de una feria que se llama Arte en la Rampa, que funciona todo el verano ahí en el centro, en el corazón del Vedado.
Jensi, ¿y qué tal de las redes sociales, que son un medio tan socorrido en estos tiempos para promocionar la música, el trabajo de uno, cualquiera que sea?
Bueno, pues buenísimo poder contar con diferentes sitios que promocionen nuestra música. Usted puede acceder, por supuesto, en Facebook a la página de La Tabla. También en YouTube.
¿La página de ustedes o una página de La Tabla?
De La Tabla.
De La Tabla, así mismo. Ahí usted puede encontrar videos, música, fotos, lo último que estamos haciendo, la gira que estamos preparando, en fin. Mantenemos actualizado por ahí. Por ejemplo, el spot mismo que está promocionando estas presentaciones de julio ya está colgado ahí en la página de La Tabla en Facebook. Y también en YouTube pueden encontrar también cosas incluso de cuando empezamos, que no hemos ni querido deshacernos de ella porque también forma parte de nuestra historia. Y también lo más actualizado, yo le decía a Juan que estamos próximos a sacar el último videoclip de la orquesta, que el realizador fue Joseph Ross, y que, bueno, El Panadero, en fin, es el single como que vamos.
¿Dónde
a
se puede comprar los discos? ¿En iTunes tienen? ¿Dónde se compran los discos?
Hay un en Cuba Music, creo que es quien está el disco pasado nuestro. Disco pasado
estos
nuestro
temas
fue...
todavía no están.
No, estos no, pero ahora sí mismo, si yo quiero comprar un disco, ¿qué tengo que hacer?
Cuba Music se llama. ¿Qué pasa? Ese disco se grabó con una disquera cubana que se llama Colibrí, una disquera muy buena, que saca buenos materiales realmente, siempre está concentrada en buscar de lo mejorcito que se hace en Cuba, y afortunadamente nosotros en el año 2013 estábamos haciendo un trabajo bastante bueno en ese momento, que dio pie a hacer el disco. El disco vino saliendo en el 2014 y desde esa fecha se está vendiendo el disco. Ahora estos son tres tracks que quise probar, nuevas sonoridades, ir buscando, se lo comentaba ayer a Juan, de buscar la manera de cómo entrarle un poco más al mercado latinoamericano, y me pareció que el mismo Panadero me empezó a funcionar bien, y no he querido todavía casarme con ninguna discográfica para hacer un disco.
Pero ahora es muy común, lo digo porque es lo que me llega, ¿no?, de otros artistas que hemos tenido en el programa, otros músicos, es muy común uno mismo pues costearse el disco, ir a una disquera independiente, uno de estos estudios independientes que ahora mismo en Cuba.
Eso es lo que estamos haciendo precisamente. Estamos un poco experimentándolo para ver si nos da resultado bien. Porque no es lo mismo salir amparado de una discográfica que lo cubre todo.
Claro.
Y que tú tienes tiempo y economía para poder hacer lo que tú quieres, que tú hacerlo desde tu misma.
Claro.
No es que no nos haya faltado propuestas, sino es que hemos querido hacerlo un poco nosotros mismos para experimentar, hacer exactamente lo que queremos, y a lo mejor puede que inclusive hasta una discográfica que no sea solamente nacional pueda lanzar el producto, pero ya sea un producto nuestro.
Claro.
También en dependencia del grabador con que lo hacemos, preferimos el estudio Abdala, es decir, que es un estudio que no
con
es un
la
estudio
la
independiente, es decir, por el equipamiento que posee.
Si no es lo mismo tú grabar...
No, y los ingenieros de música y de sonido que tienen, son muy buenos.
No es lo mismo grabar otro tipo de música que hay muchas cosas ya en bancos de timbre ya predeterminados.
Y los formatos son más pequeños también.
Que grabar un timbal y que te suene un timbal a un timbal.
Sí.
Es muy difícil.
Sí, pero también hay otros estudios como el de Prado, que no es el estudio de Abdala, pero
te da otras sonoridades más antañas. Depende para lo que tú quieras hacer. Mira, creo que hace poco estuvo en Cuba Sergio George y Aymen Ubiola, una excelente cantante.
Sí.
Estuvieron grabando en ese mismo estudio, precioso, pero estaban haciendo un homenaje a Celia. Y precisamente buscando esa sonoridad, lo hicieron en la Eren. Pero ya nosotros hacemos una salsa un poco más contemporánea, tenemos que buscar la manera que suene un poquito más.
Claro,
más
no, bueno. Ustedes encontrar su camino. Muchísimas gracias por estar
gracias
aquí con nosotros. Gracias por compartir.
Y no le
robe
más músico a mi hermano, por favor.
No, es compartido.
Compartido.
Prestado, se lo bien prestado.
Es más o menos como el smartphone del socio
de principio.
Es un amor de dos.
Amigos, nos despedimos con la música de La Tabla. La Habana te enreda. Que me lo digan a mí.
A ti. Ya, Guajira, ya está en La Habana.
Muchas gracias.
Sol cuando amanece tiene algo que te enreda. El que desea conocerla, en ella piensa siempre. Porque de Cuba es la estrella. A todos
les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Richie Pérez, y conversando con ustedes
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.
Qué maravilla, tierra de grandes cantores. Mírala, ella es vivir un mundo de cultura y tradición. Sigo en mi Habana, con la ilusión de seguir haciendo música cubana. Sin nada, métale de La Tabla.
Dame un ladito, mi Habana.
Si empezó la rumba en el sol.
Oye, se formó el guaguancó.
Ah.